Colosenses capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el capítulo 4, el versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Alrededor del siglo XVII se produjo un cambio significativo en el arte de la pintura como consecuencia del impacto de la reforma protestante en el norte de Europa. Antes de ese tiempo, los artistas tenían la tendencia a concentrarse básicamente en dos cosas. O se dedicaban a pintar dioses y diosas de la antigüedad o héroes de la griega y la Roma clásica, o se concentraban en la pintura religiosa, en pintar ángeles, a María la Madre de Jesús y a los santos. Y una particularidad que tenía esta pintura religiosa era que las personas no parecían reales. Si ustedes han visto estos cuadros, las personas parecen que viven en otro mundo, parecen sublimizadas. Pero entonces llegó la escuela holandesa del siglo XVII, con pintores como Rembrandt, pintores como Jan Vermeer, pintores como Frans Hall, profundamente influenciados por la Reforma, los cuales comenzaron a plasmar en sus pinturas personas ordinarias dedicadas a labores ordinarias, la lechera, el herrero, el pescador, el carnicero. Hay una pintura de Rembrandt donde hay un pedazo de carne de vaca colgando de una carnicería y es un espectáculo. Quizás Rembrandt es uno de los que me viene mejor a la mente por algunas cosas que pintó. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la crucifixión de Jesús. Si usted mira ese cuadro con atención, se va a dar cuenta que al pie de la cruz está el mismo Rembrandt, con boina y todo, levantando la cruz. Y era una forma de Rembrandt decir al mundo, fueron mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Hubo un impacto de la reforma protestante en la mente de estos artistas. Estos pintores de los Países Bajos llegaron a entender que el señorío de Cristo se extiende a todos los aspectos de la vida humana. Que aún en esas cosas ordinarias de la vida, nosotros debemos estar conscientes de que lo hacemos en la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Y fue debido a esa influencia de la reforma protestante en el norte de Europa, que se desarrolló lo que luego sería conocido como la ética protestante del trabajo, lo que trajo como resultado más prosperidad en el norte de Europa que el de otras naciones en el sur que tenían más recursos naturales. Aunque la reforma protestante no fue primordialmente un movimiento económico o político o cultural, es indudable que hubo un impacto de la reforma en la política, en la cultura en general, en la economía. El Evangelio trajo consigo el germen de ese cambio, al proveerle a estas naciones una visión de la vida centrada en la palabra de Dios y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los reformadores del siglo XVI no se inventaron esa visión de la vida, no se inventaron esa ética del trabajo, de la misma manera que Cristóbal Colón no se inventó América. Simplemente la descubrió, aunque algunos historiadores dicen que tampoco fue que la descubrió, sino que Colón fue el primero que dio una rueda de prensa, porque otros habían llegado aquí primero. Pero ese no es el punto ahora. Colón no inventó América, Colón descubrió América. Los reformadores no se inventaron esta cosmovisión, no se inventaron esta ética del trabajo. Ellos simplemente la descubrieron en la palabra de Dios. Esa forma de pensar fue provista por el mismo Dios en su palabra, en textos como el que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en la carta a los Colosenses. La teología medieval se había encargado de hacer una separación abismal entre lo sagrado y lo secular, llevando a muchos a pensar que solamente los servidores directos de la iglesia, los sacerdotes, los monjes y las monjas, los obispos, podían vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué de todos esos creyentes ordinarios que día tras día desempeñan un montón de tareas ordinarias, pero que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad humana? Mis hermanos, piensen por un momento qué pasaría mañana si repentinamente todos los dominicanos decidieran no trabajar. Todos, absolutamente todos, desde el presidente hasta el que barre nuestras calles. ¿Saben lo que pasaría? Nuestra sociedad, como la conocemos hoy, colapsaría. El trabajo es imprescindible. No solamente el trabajo de las personas a quienes nosotros admiramos por su estatus, ya sea económico o académico. Yo estoy hablando de la santificación del trabajo en sentido general. Estoy hablando de doctores, abogados, plomeros, ingenieros, electricistas, arquitectos, amas de casas, maestros, ebanistas, herreros. ¿Cuál debe ser el móvil que lleve a estas personas a levantarse cada día de cada semana para involucrarse en sus trabajos? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero responder en esta mañana a la luz de este pasaje de Colosenses que leímos al principio. Este mensaje yo lo he titulado La Santificación de lo Ordinario. La Santificación de lo Ordinario. En este pasaje Pablo aborda el tema de la esclavitud y el tipo de relación que debían tener los amos y los esclavos que se habían convertido al cristianismo. En la época del apóstol Pablo, literalmente millones de personas servían como esclavos en el Imperio Romano y hacían todo tipo de tareas, desde limpiar una casa hasta servir de maestros y tutores en la familia o administrar una hacienda. Habían algunos esclavos que eran más cultos que los amos. Y aunque no todos los romanos eran crueles con sus esclavos, en sentido general estas personas eran tratadas simplemente como instrumentos de trabajo un poco superior a los animales, porque la vaca no habla y el hombre sí. Y muchos amos trataban a sus esclavos como animales. Lo que nos debe llevar a preguntarnos: ¿por qué los autores del Nuevo Testamento no condenaron abiertamente la esclavitud? ¿O por qué no pidieron a los amos cristianos que liberaran de inmediato a sus esclavos? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque la esclavitud no podía abolirse de un día para otro sin provocar un caos en el imperio. En la mayoría de las ciudades había más esclavos que gente libre. John Stott dice, hubiese sido imposible abolir la esclavitud de un solo golpe sin la desintegración completa de la sociedad. Si los cristianos hubiesen liberado a los esclavos, hubiesen condenado a la mayoría de ellos al desempleo y a las penurias. Hubiera sido un caos. Pero por otra parte, la iglesia cristiana no estaba llamada a producir cambios en la sociedad transformando el sistema político o económico, sino transformando al hombre dentro del sistema. ¿Qué hizo el cristianismo a favor de los esclavos? Establecer los principios que eventualmente provocarían la abolición de la esclavitud. Noten algo interesante en este mismo pasaje que acabamos de leer en la carta de Pablo a los Colosenses. En los días de Pablo, a nadie se le hubiese ocurrido dirigirse a los esclavos en un documento público, como hizo Pablo en esta carta. Porque eran personas sin ningún tipo de derecho. Pero Pablo se dirige a ellos como personas que tenían una responsabilidad ética, una responsabilidad moral, como parte integral de la familia de la fe. Y como veremos en un momento, él está colocando a los esclavos en el mismo nivel de igualdad que los amos en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Las diferencias entre unos y otros eran circunstanciales, eran temporales, pero ningún ser humano es superior a otro delante de Dios. Y ese pensamiento no es nada extraordinario hoy día, pero en la época del apóstol Pablo, mis hermanos, esto que Pablo escribió aquí, que yo leí esta mañana, tiene que haber sido sumamente chocante. Era totalmente revolucionario. El cristianismo implantó una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de la vida, que poco a poco comenzó a permear la sociedad en la misma medida en que los individuos comenzaron a ser transformados por el mensaje del Evangelio. Y aunque nosotros ya no tenemos esclavos, bueno, supuestamente, no tenemos esclavos entre nosotros, por lo menos no como en esos días, los principios que podemos derivar de este pasaje se aplican perfectamente a la vida laboral, ya sea que tú seas un empleado o ya sea que tú seas un empleador. Veamos en primer lugar lo que Pablo dice aquí a los siervos. Y por conexión a los empleados. Y luego veremos lo que Pablo dice a los amos o a los empleadores. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjense cómo Pablo, de entrada, establece aquí dos cosas. Dentro de ese sistema en el que se regía la sociedad romana, los esclavos debían obedecer, los esclavos debían someterse a sus amos terrenales. Pero al mismo tiempo, Pablo está reconociendo que la autoridad de esos amos tenía un límite. Pablo les llama amos terrenales. Debían obedecer en todo, pero a sus amos terrenales. Esos amos poseían autoridad sobre sus siervos, pero solo en las cosas que conciernen a esta vida presente. Por ejemplo, ningún amo podía impedirle a sus siervos que se convirtieran al cristianismo. Ningún amo podía impedir a sus siervos que en su corazón adorara al único Dios vivo y verdadero. Eran amos terrenales, pero nosotros tenemos otro amo. Un amo que está en los cielos. Un amo que debe regir toda nuestra vida. Mis hermanos, nosotros somos libres en Cristo, aunque esa libertad no debe ser tomada como excusa para violentar las líneas de autoridad que rigen la sociedad en que vivimos. Mis hermanos amados, escuchen bien. El irrespeto a la autoridad, cualquiera que sea esa autoridad, no es compatible con la fe cristiana. El irrespeto a la autoridad no es compatible con la fe cristiana. Si tu jefe es un hombre desagradable, si tu jefe es un hombre malhumorado, no por eso deja de ser tu jefe. Y si lo que te pide que hagas es parte del trabajo por el cual se te contrató, y no es nada pecaminoso, mi amado hermano, tú debes hacer lo que se te pide. Por supuesto, vuelvo y repito, nosotros no somos esclavos en este sistema, somos empleados. Y yo llamo a una de nuestras secretarias a las 10 de la noche y le digo, te estoy llamando por favor para que vengas a casa y me hagas un sándwich. Ella no tiene por qué ir a mi casa a prepararme un sándwich porque ella es secretaria de la iglesia. Ella tiene un trabajo que hacer que no es ir a la casa de los pastores a prepararle la cena. Hay un límite aquí. Pero vuelvo y repito, si lo que tu jefe, ese tipo malhumorado, pesado, si lo que tu jefe te pide es parte de tu descripción de puesto y no es algo pecaminoso, tú debes respetar la autoridad de ese hombre o de esa mujer. Pedro lo dice de esta manera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahora escuchen, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Escuchen esto. Pedro está diciendo, es que para esto fue que ustedes fueron llamados. ¿A qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ustedes ven la conexión aquí? Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, de ese Cristo que a pesar de que era Dios, respetó las líneas de autoridades establecidas en la sociedad en la que él vivió. Aun cuando tuvo que ser maltratado, aun cuando tuvo que padecer de mano de esas mismas autoridades. ¿Y sabes lo que te dice Pedro? Tú eres cristiano, tú debes seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo es importante que tú hagas lo que se te pide. Si hasta este punto del mensaje tú piensas, bueno, eso sí está fuerte. Ah, no, lo que viene ahora es más fuerte. No solamente se te está pidiendo en las Escrituras el Dios que reveló la Biblia, el Dios que te salvó en Cristo, no solamente te está pidiendo que hagas lo que se te pide, sino que lo hagas con una buena disposición. Para Dios no solamente es importante el qué, para Dios también es importante el cómo. ¿Qué dice el texto? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miren, mis hermanos, no hay que saber griego, no hay que ser un doctor en teología para entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Verdad que no? Está claro como la luz del mediodía. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los esclavos no debían servir a sus amos con propósitos ulteriores, por motivaciones escondidas, sino más bien procurando servir a Cristo y agradarle a Él por medio de su trabajo. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé lo que tú haces durante la semana. Tal vez eres médico, tal vez eres abogado, tal vez eres una ama de casa, tal vez eres taxista, tal vez eres, no sé, cualquier cosa. Tú eres un siervo y una sierva de Cristo las 24 horas del día, los 365 días del año. Cada cosa que tú haces en el mundo laboral, debes hacerla para Él con el propósito de que su nombre sea glorificado. Si eres diligente en tu trabajo y haces las cosas bien, es muy probable que ganes la confianza de tus jefes, es muy probable que hasta seas promovido. Y óyeme bien, no es pecaminoso que tú desees prosperar, pero tu motivación primaria para esforzarte, tu motivación primaria para hacerlo de todo corazón, es que el honor de Jesucristo está envuelto en lo que haces porque tú dices ser cristiano. Pablo lo dice de esta manera en Tito 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mis hermanos, la voluntad expresa de nuestro Señor es que adornemos la doctrina que profesamos a través de nuestro trabajo. En Efesios 6, el pasaje paralelo, Pablo lo dice de esta manera, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El que trabaja con una motivación correcta va a rendir lo mismo cuando el jefe está y cuando el jefe no está. Lo mismo. Si su jefe lo está mirando, él va a hacerlo bien. Y si su jefe está de viaje por Europa, por la China, él lo va a hacer bien. Si tiene una motivación correcta. Porque él vive delante de Cristo. Él hace las cosas para Cristo. Él vive para su gloria. No para agradar a los hombres, no para recibir una promoción. Mi amado hermano, no importa qué tan pequeña sea una labor o cuán poco valor le asignen los hombres, todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Debemos hacerlo poniendo todo empeño en que quede bien, porque lo estamos haciendo realmente para Dios. Algunas personas, lamentablemente, incluyendo algunos cristianos, parece que tienen la teología del negrito del batey. Según la teología del negrito del batey, Dios hizo el trabajo como un castigo para el hombre. Ahora, según la teología bíblica, Dios hizo el trabajo cuando el hombre todavía no había pecado. Desde el momento en que Dios crea a Adán, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice que Dios le dice al hombre, tú tienes una tarea que hacer, tú tienes que sacar de la tierra todo el potencial que yo he puesto en ella. Y luego Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, antes del pecado, para que lo labrara y lo guardase. Como yo decía hace un momento, si de repente todos nosotros dejamos de hacer lo que hacemos, la sociedad como la conocemos hoy colapsaría. Dios quiere que el mundo funcione de cierta manera. Y para que el mundo funcione de cierta manera, tiene que haber un montón de personas haciendo un montón de tareas. Yo estaba pensando en la persona que recoge la basura en las calles. ¿Ustedes se imaginan una huelga de barrenderos por un mes? En República Dominicana, ¿qué sucedería? Sería un caos. Dios tiene personas trabajando en el mundo, en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas. Y definitivamente, no podemos ser románticos con el trabajo. Después de la caída, el trabajo sufrió un impacto. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra por causa del hombre y le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. La tierra te producirá lo que no sirve. Todo trabajo tiene aspectos que no son agradables y hay trabajos que son desagradables de principio hasta el fin. Eso es una realidad. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No importa cuál sea el trabajo que Dios te ha llamado a hacer, la mediocridad no es cristiana, la mediocridad no es una opción para los cristianos, porque la mediocridad evade la realidad del señorío de Jesucristo sobre todos los aspectos, sobre todas las áreas de la vida humana. Si Cristo es Señor de todo, entonces todo debe ser hecho para Él. Y si todo debe ser hecho para Él, entonces todo debe ser hecho bien. Absolutamente todo. Todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Y no olviden que Pablo no está hablando aquí a pastores, a misioneros, tampoco está hablando solamente a los doctores. Pablo está hablando aquí a personas que hacían una gran variedad de oficios. Eran esclavos. A algunos simplemente les tocaba cambiarle los pañales a los niños. Eran esclavos, hacían lo que se les pedía. Pablo está diciendo, no importa lo que hagas, desde limpiar una casa hasta salvar una vida, hazlo de todo corazón, poniendo en ello todo vuestro empeño, como si el dueño de esa casa o como si el dueño de esa vida fuera Cristo mismo. Preparar un café o diseñar un megaproyecto de millones de dólares. Es lo mismo. Alguien decía, si Dios hubiera enviado a dos ángeles a la tierra, uno para ser barrendero y el otro para ser rey, los dos lo hubieran hecho bien, el barrendero y el rey. Porque lo estaban haciendo para Dios. Hazlo bien, dice Pablo, porque la gloria de Cristo está envuelta en lo que haces, y no solamente la gloria de Cristo, sino también su deleite. Su deleite. Todo lo que hagas, dice Pablo, debes hacerlo para su gloria y para su agrado. Sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, porque le sirves a Él. Pablo dice en Efesios 6:7, debemos servir de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Esa es, mis amados hermanos, nuestra verdadera libertad. Esa es nuestra libertad. No hacemos la cosa para los hombres, motivados por el temor a los hombres, o esperando de ellos algún tipo de recompensa, o halago, o promoción. No, el que trabaja motivado por esas cosas es un esclavo. Es un esclavo. Su alma está esclavizada a la opinión de los hombres, o a la ambición terrenal. Yo quiero ser promovido. Yo quiero que mi jefe vea que mi trabajo es excelente y que yo merezco ganar más. Mi hermano, ese no puede ser tu móvil primario en la vida si tú eres cristiano. Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No, el pensamiento debe ser, yo quiero que mi Señor Jesucristo apruebe mi labor. Yo quiero que mi Señor, el que murió por mí en una cruz, se goce en lo que yo hago. Y que cuando mi jefe y mis compañeros de trabajo vean mis tareas bien hechas, ellos puedan percibir la marca de mi cristianismo impregnada en lo que yo hago. Es por eso que yo me esfuerzo, dice Pablo, o deberíamos esforzarnos por alcanzar la excelencia en todo. Por supuesto, además está decir que no es fácil mantener esa perspectiva de la vida todo el tiempo. Sobre todo por lo que yo decía hace un momento, no todos los trabajos son emocionantes. Hay trabajos que son rutinarios, hay trabajos que son aburridos. Hay trabajos que son desagradables. Las personas que están involucradas en esos trabajos tienen que oler olores todos los días que ni tú ni yo quisiéramos oler. No todos los trabajos son en sí mismo emocionantes. Lo que es emocionante es vivir para Cristo. Eso sí es emocionante. Eso es lo que hace toda la diferencia. Por eso Pablo incluye aquí un incentivo. A todo el mundo le gustan los incentivos, ¿verdad? Mira, tu sueldo todos los meses va a ser 30 mil pesos. Ahora, espérate. Mira, a final de año tienes una bonificación de 4 veces ese sueldo. Vacaciones pagas. En Hawái. Seguro médico, seguro dental. No todos los trabajos incluyen seguro dental. Yo no sé por qué. La gente se enferma de los dientes. Son incentivos. Y la gente dice, bueno, el sueldo no está muy allá, pero... Oye, me tiene muchos incentivos. Pero déjame decirte cuáles son los incentivos del cristianismo. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Wow. Mira, mi hermano, si tu amo terrenal no se está dando cuenta del esfuerzo que estás haciendo para que tu trabajo quede bien, o si eres un ama de casa y tu esposo definitivamente es del tipo de hombre que tú te puedes pelar a caco y él ni cuenta se va a dar, no te da la gracia, no te lo agradece. Si ese es tu caso, mi hermano y mi hermana, Pablo está diciendo, pon todo tu empeño en que el trabajo quede bien, porque tu verdadero amo, el que está en los cielos, al que tú realmente sirves, te lo recompensará. Y está hablando del trabajo, hermanos. Del trabajo. Ahí no se está diciendo, miren, pastores, pongan todo su empeño en preparar el sermón de la palabra. No. Ahí no se está hablando de preparar sermones. Ahí se está hablando de limpiar niños. Ahí se está hablando de cambiar pañales. Ahí se está hablando de limpiar una casa. Es de eso que se está hablando. Y Pablo dice, tu amo en los cielos sabe lo que tú estás haciendo. Pablo lo dice de esta manera en Efesios. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Déjame hacerte una pregunta, honestamente. ¿Tú estabas consciente de eso? Ahí está tu jefe, te pide, mírame una carta, y tú estás haciendo la carta, te esforzaste, le diste mente, la hiciste bien, se la llevaste a tu jefe, él tomó la carta, no te dijo nada por eso. ¿Tú estás consciente de que al hacer esa carta bien hecha, Cristo te va a recompensar por eso? Porque miren, hermanos, de verdad, eso hace una gran diferencia en la vida de una persona. Yo le decía a los pastores cuando venía para acá, el mensaje de hoy, si realmente el Espíritu Santo lo aplica en la mente y el corazón de nuestros hermanos, esto es revolucionario. De verdad, es revolucionario. Miren, mis hermanos, nuestros jefes nos pueden recompensar con cosas temporales, pero la recompensa de Cristo es eterna. Ellos pueden ver el esfuerzo que hicimos aquí y allá, y muy probablemente también verán los resultados. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas que nuestros jefes no pueden ver. Hay muchas cosas que nuestros jefes no pueden ver. Tu motivación, tu amor con lo que hiciste, con el amor con el que hiciste ese trabajo, el esfuerzo que dedicaste a esa tarea. ¿Sabes una cosa? Cristo aún ve la lucha que tú tuviste en tu interior, en tu carne. Porque cuando te pidieron que hicieras eso, cualquier cosa que sea eso, en tu interior tú no querías y tuviste que vencer la indisposición. Madres, déjenme decirles algo, esto las incluye a ustedes también. Sobre todo aquellas madres que están criando. Yo me acuerdo cuando nuestros niños estaban pequeños. Yo no sé qué magia tienen, pero cuando estamos cogiendo el sueño, ahí es que comienza el... Y uno, ¡ay no! Había un señor que tenía un montón de deudas. Y le decían, fulano, ¿y cómo tú te haces? ¿Cómo tú duermes por la noche? Dice él, ¡ay, yo duermo como un bebé! Me levanto cada 3 horas llorando. Así es que duermen los bebés. Cada 3 horas llorando. ¿Y saben qué, madres? Dios no está esperando de ustedes que ustedes digan, ¡wow, qué bueno que mi hijo se levantó! Yo tenía tantos deseos de verlo sonreír a las 3:30 de la mañana. No. Pero Dios ve cuando esa madre y ese padre dice, Señor, es para ti. Él ve eso. Y cuando Él te recompense, Él va a tomar todo eso en cuenta. ¡Qué glorioso! Él va a tomar todo eso en cuenta. Y vuelvo y repito, es importante. Pablo no está hablando aquí a pastores y misioneros. Pablo no está hablando aquí a pastores y misioneros. Todo lo que hagas para Cristo, todo tendrá su recompensa. Por eso hazlo de todo corazón. porque Él será tu juez en aquel día. Ahora, eso implica también una advertencia. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo habrá incluido esa nota ahí? Bueno, no olviden, quizás algunos no lo saben, pero otros sí, que cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, Pablo conoció a un esclavo llamado Onésimo. Ese esclavo llamado Onésimo era esclavo de Filemón. ¿Y saben de dónde era Filemón? De la iglesia de Colosas. Ahora de repente, Onésimo se convierte al Señor en la cárcel, Pablo lo envía de vuelta y con una carta, la carta a Filemón, donde Pablo le dice a Filemón, mira, te vuelvo a enviar a tu esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Algunos comentaristas piensan que tal vez Pablo razonó de esta manera. Con la llegada de Onésimo a la iglesia, después de haber huido de casa de su amo y de haberle robado, porque aparentemente eso fue lo que pasó, o ahora de repente Onésimo llega convertido y con la deuda paga, cualquiera podía decir, óyeme, es un incentivo, le salió bien al hombre. Dice Pablo, no, espérate. El que hace injusticia también recibirá las consecuencias. En Dios no hay acepción de personas. He ahí entonces lo que Pablo le dice a los siervos. Veamos ahora más brevemente lo que le dice a los amos. Y vamos a aplicarlo aquí, ¿verdad?, a nuestra situación hoy día. Seguramente muchos aquí son dueños de empresa, tienen su propio negocio. Otros son encargados de departamentos y tienen subordinados debajo de ellos. La mayoría de nosotros tenemos personas que sirven en nuestras casas. Así que lo que Pablo va a decir ahora prácticamente se aplica a la mayoría aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que Pablo está diciendo otra vez es lo suficientemente claro, sencillo, no hay que saber griego, no hay que ser doctor en teología. Él está diciendo que no solamente debemos revisar las condiciones de trabajo que tienen nuestros empleados, que sean justas, sino también cuál es el trato que nosotros le dispensamos a nuestros empleados. En capítulo 6 de Efesios, en el versículo 9 dice, y dejad las amenazas, la forma como tratamos a nuestros empleados. Un jefe cristiano no tiene que ser débil en el ejercicio de su autoridad por el hecho de ser cristiano, pero debe ejercer esa autoridad como Cristo lo haría de haber estado en su lugar. En otras palabras, sus empleados deben percibir su bondad, sus empleados deben percibir su trato respetuoso, su interés genuino por el bienestar de ellos, de lo contrario, ese creyente está representando mal a su Señor. Así como el empleado cristiano trabaja para Cristo, para la gloria de Cristo, para el agrado y el deleite de Cristo, así también el cristiano que tiene autoridad la ejerce para la gloria y deleite del Señor. Mi amado hermano, cuando te levantes mañana y te dirijas a tu oficina a lidiar con tus empleados o tu ama de casa, cuando tengas que tratar a esa persona que te ayuda con los quehaceres del hogar, no olvides que tú también eres un empleado del Rey de los Cielos, que te empleó para vivir para su gloria. Y que por lo tanto tú debes tener mucho cuidado con la manera como ejerces la autoridad. Mucho cuidado. Se te ha confiado una mayordomía. Tú eres un empleado y tú le vas a dar cuenta a tu jefe por esa mayordomía. En el día del juicio, los amos serán tratados igualito que los esclavos, Los empleadores serán tratados igualitos que los empleados. No serán tratados con más benevolencia. Los ricos no tendrán un mejor trato que los pobres. Los dueños de empresa no serán mejor tratados que sus empleados. Dios no hace acepción de personas. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. A Dios no le impresionan tus títulos, a Dios no le impresiona tu casa, a Dios no le impresiona tu cuenta bancaria, a Dios no le impresiona la marca de tu ropa. Dios no se impresiona por esas boberías. El día que nos toque presentarnos delante de Dios, nuestro estatus social no contará absolutamente nada. Cero. Nada. Allí tú no serás don, quien sea. Hay una rima española que dice que hay personas que son como el algodón, que tienen que tener el don para hacer algo. Don fulano. No, no, óyeme, en el cielo, cuando tú llegues delante de Dios, olvídate de tus títulos. No eres nadie delante de Dios. Nadie. Él no hace acepción de personas. Si abusas de los que están debajo de ti y no haces todo lo que esté a tu alcance para beneficiarlos dentro de lo que es justo y recto, es lo que Pablo está diciendo aquí, tú le darás cuenta al Señor. Y si eres cristiano, debes entender que Dios te ha puesto donde estás para que muestres a través de tu posición el carácter de tu Señor, de modo que algunos de tus subordinados aún puedan ser salvos. Dios te puso en esa posición para que lo glorifiques a Él, para que tú des testimonio del poder del Evangelio en tu vida. Y algo más que mencioné hace un rato, en Efesios capítulo 6, Pablo incluye, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. En el Imperio Romano, los amos tenían libertad para castigar a sus esclavos como quisieran. Y eso les daba un enorme poder intimidatorio sobre ellos. Pero Pablo prohíbe tajantemente que un cristiano abuse de su autoridad para intimidar a un subordinado de ese modo. Y óigame, déjame decirles algo. En un momento dado puede surgir la necesidad de dar una advertencia a un empleado, incluso la necesidad de darle su liquidación y despedirlo si es un irresponsable. Y no importa si ese empleado irresponsable es un cristiano. A veces hay creyentes que creen que porque tienen el nombre de cristianos y son miembros de una iglesia, tienen un pasaporte diplomático. No, 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 óyeme, si tú eres un empleado cristiano y trabajas en una empresa y tú eres un irresponsable y te votan, estás bien votado. Y no digas después, yo no sé cómo ese individuo dice que es cristiano. No es que es como cristiano, él está actuando como un hombre responsable y te despidió. Y eso estuvo bien hecho. Si fuiste un irresponsable. Sin embargo, eso no quiere decir que un cristiano debe estar constantemente amenazando a los empleados para que rindan en su trabajo, ni mucho menos hablarles con aspereza o con desprecio. Eso es sencillamente un abuso de la autoridad, y el que abuse de su autoridad tendrá que darle cuentas al Señor. En esos días de Pablo, los esclavos estaban completamente indefensos ante las leyes humanas, pero no estaban indefensos ante aquel que es el defensor de los pobres. Dios es el defensor de los pobres. De paso, si tú no eres creyente, escucha con atención lo que dice en la carta de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y eso no lo escribió Marx, eso lo escribió Dios a través de Santiago. Nuestro Dios es el defensor de los pobres, y si hay algo que a nuestro Dios le causa indignación es que se abuse de ellos. Algún día todo opresor se presentará delante de Él y tendrá que dar cuentas por cada centavo que fue ganado con injusticia, por cada agravio, cada ofensa, cada desprecio que hayan hecho a los siervos. Darán cuenta en el día del juicio y agravará la condenación de esos ricos por los siglos de los siglos. Eso es serio. Eso es serio. He aquí lo que Dios demanda de nosotros en nuestra vida laboral, ya sea que nos encontremos en la posición de empleados, ya sea que nos encontremos en la posición de empleadores. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué impacto ustedes creen que tendría en un país como el nuestro, la República Dominicana, si de repente todos los hombres y mujeres que profesan la fe toman esa enseñanza en serio? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si miles y miles de dominicanos que profesan ser cristianos pusieran todo su empeño en hacer las cosas con excelencia, solo por el hecho de que le están haciendo para Dios? Y yo doy gracias al Señor porque yo sé que hay muchos cristianos que trabajan como cristianos. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué sucedería si la gran mayoría entendieran y aplicaran esos principios? Miren, yo creo que muchas personas allá afuera tomarían el cristianismo más en serio. ¿De verdad? Yo creo que tomarían el cristianismo más en serio. Pero no solamente eso. No solamente eso. Yo estoy seguro que también produciría un profundo impacto social y económico como sucedió en el siglo XVI en los países del norte de Europa. Amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a evaluar seriamente nuestra vida laboral a la luz de las cosas que hemos escuchado hoy. ¿Soy yo el tipo de empleado que Pablo está describiendo aquí? ¿Soy yo el tipo de jefe que Pablo está describiendo aquí? ¿Pongo empeño en todo lo que hago porque lo hago para Cristo? ¿En mi casa? ¿En la escuela, jóvenes? ¿En la universidad? ¿En el puesto de trabajo? ¿O me estoy dejando arropar por la mediocridad? Y miren, mis hermanos, yo no es mi intención que ahora ustedes salgan de aquí diciendo, miserable de mí, soy culpable. Bien, te sientes culpable, qué bueno. Eso quiere decir que tu corazón todavía no está completamente endurecido. Pero la culpa fue dada únicamente para llevarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi intención no es que tú salgas de esta mañana aplastado por el peso de la culpa. Mi intención es que tú vayas a Cristo, le pidas perdón y de ahora en adelante le pidas a Él que envíe su Espíritu a tu vida para que su Espíritu te capacite para ser el tipo de empleado, el tipo de jefe que tú debes ser. Pídeselo a Él. Pídeselo a Cristo. Oh, que Dios nos ayude a vivir para su gloria. No solo cuando predicamos el Evangelio, no solo cuando servimos a alguien en necesidad, no solo cuando venimos a la iglesia a adorarle, sino también cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Que podamos dejar una marca indeleble de nuestra fe cristiana en todo lo que nosotros hagamos.